más grande que toda la maldad, no tiene limitaciones, inmensa tu gracia a él.
Tu amor me toma. siendo restaurada. Padre, abrazando a hijos, hijos a padres. Hay poder de Cristo en esta casa. Vive el Señor. Manténgase de pie. Dios eterno, te entrego esta jornada tan maravillosa. Ha sido tanta la presencia de tu Espíritu Santo y tanto el mover tuyo desde el inicio de esta serie el pasado domingo. Y solamente te invitamos a que reines y que tu verdad y revelación de las Escrituras nos lleve a nosotros a poder entender el verdadero y auténtico amor de Jesús. Ese es nuestro propósito, decimos amén. Pueden sentarse. Las familias que hacen la diferencia necesariamente tienen que entender de qué se trata el reto que ustedes han aceptado a partir del sermón del pasado domingo. Que por cierto, ha sido tan motivador la frase que he recibido y tantas las expresiones de apoyo. Hubo gente que me dijo: pastor, de toda la serie, de todos los sermones de este año, ese fue el sermón. Usted no sabe la alegría que me da a mí saber que todo lo demás no sirvió y que eso fue lo grande. Pero los que son predicadores saben a lo que me refiero, uno, el esfuerzo que uno hace. Y yo, wow. Y yo le digo: ¿qué fue lo que te gustó? La participación de la pastora Iracema. Es en el momento cuando yo le puedo partir a ustedes que estamos construyendo sobre una base correcta. Definimos unos fundamentos y esos fundamentos nos llevaron a ver lo que se llaman las estaciones de los matrimonios. Lo único que nosotros perseguimos es poder ir donde ustedes con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, son más nuestras debilidades, nuestros aciertos y nuestros desaciertos, para en alguna manera traer un poco de luz y de que ustedes puedan relajarse un poco y poder enfrentar las batallas que toda familia está enfrentando hoy día. Familia que decide hacer la diferencia. Es de los que les quiero hablar hoy. Son familias que tienen y tienen que comprender que van a ser presionadas desde todos los aspectos. Hay algo bien orquestado y planificado desde el mundo espiritual para que tu familia y mi familia, no importa la composición. El domingo pasado yo quise poner un modelo desde el aspecto matrimonial. Hoy quiero hablar de la composición como sea. Abuelos con sus nietos, madre con hijos, padre con hijos. No importa el modelo, tíos, no importa. Quiero que cual sea el resultado actual de todo lo que tú has vivido en los pasados años, te ubiques en este principio. Tu familia está en medio de un frente de batalla. Tienen presiones sociales, presiones culturales, y las veremos en breve. Tienen presiones económicas que nos están asfixiando y dejando perder el propósito. Y tenemos presiones espirituales. Y lo digo con apellido y nombre, se llama Satanás. Que quiere robarnos y destruirnos y quitarnos el regalo más grande. Una familia que pueda hacer la diferencia. Pero como la clave del éxito se repite, con ustedes la primera dama, nuestra hermana Iracema Ríos. Hoy vieron la combinación de hoy, dígale en algo. Entonces, hay algo que nosotros hemos comprendido y viene de las Escrituras. Está en el profeta Nehemías, que dijo lo siguiente: luego de examinar la situación, observe, luego de examinar la situación, eso se llama un pensamiento autocrítico y reflexivo. Es el momento en cuando yo me pongo a hacer las preguntas difíciles que nadie quiere hacerme, y me las debo hacer. Me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Porque muchos se pensaban quitar, muchos pensaban renunciar, muchos pensaban que no iban a llegar, muchos decían: ya no vale la pena luchar, ya perdieron todo, no hay esperanza. Y el profeta le dice: no les tengan miedo, Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Y peleen, digan conmigo, yo peleo por mi familia. El profeta le dice, por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Le hablo a los hombres, como cabeza de mi hogar. Tú no eres de los que te quita. Si Dios te dio hija, te dio hijos, te dio familia, no importa lo que estés pasando, los hombres de Dios nunca renuncian. Pelea por tu familia. Haz la diferencia en tu hogar. Y a las mujeres, mi esposa les va a decir lo siguiente.
Amén a sus hijos, a su esposo. Ámenlos de todo corazón, porque el amor cambia todo. En vez de pelear, abraza. Y un abrazo es bien sanador. Amén.
Nunca renuncien, mujeres, a lo que Dios le ha dado. Pero este no es un sermón para ser predicado por nosotros dos. Este es un sermón para tener lo mejor de nuestra congregación. Iracema y yo tenemos el honor de tener dos hijos maravillosos, Brian y Kiara, pero hemos extendido nuestra familia y nuestros hijos, y le he pedido una invitación a jóvenes de nuestra iglesia. Por favor, recíbanlo con un fuerte aplauso. Gracias, chicos. Ven a tomar asiento. Gracias. Hija, les bendigo. Brian, bendiciones. Ustedes pueden tomar asiento. Junto con las escrituras, hoy queremos dejarles a ustedes lo que ha sido nuestra vivencia, pero también nuestra observación después de ya varias décadas en el ministerio. Nuestra intención es que hemos observado que las escrituras y las personas y las familias que hacen la diferencia tienen en resumen cuatro fundamentos. Cuatro fundamentos que son básicos. El primero es que son familias que son divertidas. Escríbalo, por favor. Son familias divertidas. Y la pregunta es clara y es altamente reflexivo lo que vamos a hacer hoy. ¿Disfrutan realmente estar juntos ustedes? A la hora de tomar una decisión entre irme a pasear, irme con mis amigos, o yo realmente, mi familia realmente es una opción para yo estar con ellos. Cuando salgo del trabajo, cuando tengo que caminar, en mi mente, a la hora de decidir, realmente cuando pienso en llegar a casa, lo que me entra es casi una depresión. O realmente en mis adentros yo me siento de tal manera que yo digo, wow, es el sitio que voy a entrar camino descalzo, tiro todo y me siento cómodo porque lo voy a disfrutar. ¿Fui una vez un padre o una madre alegre, contagiosa, o me he vuelto una persona bien aburrida que da ganas de bostezar? Un día aporté cosas increíbles, pero de repente me he volvido como un huevo sin sal. Son preguntas que uno se tiene que hacer. La Biblia señala que definitivamente los recuerdos divertidos luego falten y se convierten en un gran imán y ejercen un magnetismo para que las familias puedan hacer la diferencia. Esa es la pregunta que yo les tengo a ustedes, mis hijos. ¿Qué recuerdos divertidos ustedes tienen de su familia?
Yo crecí en el campo y mi hermano, mis primos y yo metíamos en un monte y corríamos las vacas. Y a veces las vacas nos corrían a nosotros.
Ahora yo entiendo muchas cosas.
Y cuando encontrábamos una cosa que se llama tirigüibi, nos montábamos y nos tiramos. Y hubo muchos golpes y heridas, pero de pie y para adelante. Y entonces cuando Rafi y yo nos casamos y tuvimos nuestros hijos, nosotros también los llevamos al monte. Y hay muchos parques gratis que usted no tiene que gastar nada. Y vamos al Bosque Cambalache mucho. Y allí le hicimos varios cumpleaños a los nenes. Y recuerdo, ellos se llevan 4 años, Brian es el mayor y después Vaquera. Y recuerdo en una ocasión, invité a unos amiguitos y amiguitas de ellos y yo compré varias pistolas de agua.
Muy educativo y espiritual.
Y se las di a los nenes y les dije, llénenla y mójense. Y ellos corrían por todo el bosque mojándose. Y los papás furiosos porque no llevaron toalla. ¿Te acuerdas? Y traté siempre de sembrar eso en los hijos míos, de pasarla bien, reírnos y gritar y alborotar.
Yo lo sé, pero hay cosas que no conviene decirla, espérate. Muy bien. Lo más que me impacta es el hecho de que tú subrayas mucho, de que son lugares económicos, que no hay que gastar mucho, y que sin embargo, mira la reacción todavía que produce en nosotros, mucha felicidad. ¿Alguno de ustedes ha tenido algo parecido a eso? ¿Tú quieres? Ajá.
Pues yo lo que recuerdo así, lo más que me gusta, es cuando nosotros decidimos hacer un movie night en casa, los cuatro, la familia, ¿verdad? Pues ponemos una película graciosa, como siempre. Entonces, siempre el primero que empieza a reírse es papi. Papi empieza a reírse, a carcajar, carcajar, carcajar. De momento papi termina tirado en el piso riéndose.
¡No, Jorge!
Sí, papi. Tú lo ves tranquilito, pero...
Hay potencial.
Sí, claro. Entonces, a todos, de momento, aunque la película no sea graciosa, se nos pega la pavera de papi y terminamos todos tirados en el piso riéndonos. Y con dolor en el abdomen.
Yo quiero que noten algo. Aquí hay un principio bien grande. Quien conoce el papá de este muchacho... no es una persona muy expresiva, pero el escenario familiar se vuelve el lugar perfecto para que nosotros seamos auténticos, podamos expresar nuestras más profundas emociones en todo ello. ¿Alguien más que tenga? Ajá, Cristian.
Yo tengo una. Recuerdo un día del pavo, estaba toda la familia y habían invitados también. Entonces en la mesa de entremesa había unos chicharrones y esta señora pues empezó a comer los chicharrones y de momento empezó... Y yo decía, alguien se habrá atragantado con el chicharrón, algo está pasando, pero el chicharrón no, ni para arriba, ni para abajo, ni para ningún lado. Y todo el mundo tratando de darle primero auxilio. Y papi dice, vengo ahora, vengo ahora. Y yo dije, pues aquí voy a buscar el botiquín de los primeros auxilios. Y cuando baja la escalera traía un Rainbow, un vacuum cleaner. Y yo, papi, ¿cómo tú le vas a hacer el vacuum cleaner? Le vas a sacar el chicharrón, pero el alma también.
Yo no sé si Rafi está aquí o no está aquí hoy. Por favor, que no alce la mano, escóndete, Rafi, el resto de la tarde. Eso es algo que debe morir en familia. Debe morir en familia. Y desde hoy, Iracema, recuérdame no poner papadera en el Ministerio de Primeros Auxilios. La verdad es que la diversión y los elementos más bellos se dan espontáneos, se dan al natural. Y a veces nosotros esperamos y hacemos toda esta inversión increíble de muchas cosas y se nos olvida que las cosas y las anécdotas que recordamos y que actúan como un pegamento permanente a la familia vienen de ese encuentro auténtico con los abuelos, con quien fuera, ¿verdad, hija?
Así mismo es. A mí en mi caso de mi abuela, ¿verdad? Yo disfrutaba mucho hacer pasteles y mi abuela nunca me dejaba. Y entonces pues yo tenía mi forma de hacer los pasteles. Yo iba, buscaba mi periódico, esa era la plantilla, la tierra bien mojadita era la masa, las piedras era la carne y el líquido de fregar de mi abuela era el aceitito que le echan y yo hacía las docenas de pasteles bien cool hasta que abuela salía, Valeria, y el líquido de fregar, y todo el mundo a correr.
Es una abuela cool. Y tal vez es una de las cosas que nosotros debemos cultivar. Que cuando el recuerdo venga de parte de los nietos a los abuelos, sientan que los abuelos no sustituyen a los padres, pero se vuelven ese lugar hermoso donde tú puedes hacer una cosa tan horrible como la que hizo esta muchacha. ¿Es esto bíblico? Por mucho. Yo le voy a leer un pasaje de la Biblia que dice lo siguiente. Un hombre muy sabio lo escribió. Que sean siempre blancos tus vestidos. Y que no falte nunca el perfume en tus cabellos. Esto habla de santidad, de pureza. goza de la vida con la mujer. Diga conmigo, goza. Muy bien, goza, goza, disfruta, deleítate. Porque amada cada día de la fugaz existencia de Dios que te ha dado en este mundo. Y es ahí donde Él nos dirige la atención. ¿Cuántas cosas nosotros dejamos que se apaguen en nosotros por creer que estamos luchando por algo que es permanente? Y Salomón lo que está diciendo, mira, todo lo demás en este mundo es fugaz. Y en la familia Dios ha puesto que tú ames a tus hijos, a tu esposa, porque ahí hay algo que queda eterno. De lo que este muchacho, todavía tuviste la emoción de él describiendo que se tiró en el piso riéndose ver a su padre esa imagen. Ese muchacho viendo al padre del desquiciado queriendo arrancarle todo el sistema digestivo. Esa niña ama a su abuela. ¿Por qué? Porque los recuerdos, dice él, que no cuestan, no salen nada, realmente tienen que ver con que tú cambies tu actitud hacia lo que representa la familia. La familia no es un calvario. La familia es un lugar de resurrección, de vida y de belleza. Y dice lo siguiente: cada uno de tus absurdos días, esto es lo que te ha tocado de todos los afanes en este mundo. Y es verdad. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Métele el corazón. La familia vale la pena. Dale ese toque natural y de disfrute. Porque en el sepulcro, es decir, cuando te vayas, a donde te diriges, y nadie tenga duda, porque yo le doy una profecía 100% segura, todos aquí se van a morir algún día. No hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Es triste pensar que se nos escapan los momentos más grandes e inolvidables. Y cuando vengan los árboles de recuerdo, la pregunta que nos debemos hacer, ¿estamos guardando cosas que realmente importen? A mí me encanta mucho cuando mi hijo Brian y Kiara me hablan de Iracema. Y dicen que mami es como ella es. Entonces, me recuerdo, no sé si fue Brian o Kiara, un día, bueno, porque en casa hubo un conflicto bien grande. ¿Tú te recuerdas cuando, porque Brian siempre decidió que él iba a seguir en el colegio hasta cuarto año? Dijo, no me saquen, yo tengo mi corillo, yo tengo mi gente. Bueno, él disfrutó el colegio mucho. Pero de momento, en noveno grado, mi hija le ha dado esta tonca idea.
Desde séptimo, lo dijo.
Tan informado que estoy.
Pero en noveno, ella hizo una reunión familiar el Día de Acción de Gracias. Y allí manifestó su deseo de irse para la escuela pública y tenía tres argumentos. Número uno, ella decía, yo no quiero, cuando yo esté en la universidad, que hablen de que cortaron clase y yo no sé lo que es cortar clase. Número dos, yo no quiero que hablen de una fuga y yo nunca he ido a fuga alguna. Y número tres, cuando hablen de que van a pie a la pizzería y yo no salí para ningún sitio a almorzar a pie. Así que a base de eso, yo me alié con ella, me alineé con ella.
Lo grande es que puedan ver lo espiritual que ha sido nuestra hija y nuestro hijo. Entonces, para Iracema eso fue un clase party y una alegría, pero la cara mía, Brian, ¿cuánto valía?
Valía mucho.
Fue por lo que ustedes vieron la semana pasada. Entonces, hicimos algo, trajimos unas amistades que fueron a nuestro hogar, porque había una división familiar en tomar la decisión. Repito, usted tiene que traer gente a su vida que le aporte y le ayude a manejar la toma de decisiones. Nosotros la trajimos. Y al final fue tan grande la decisión, porque todos votaron a favor de Iracema y de Kiara, y a mí nadie me respaldó. Yo sé que ustedes se divierten con mi desgracia, ¿verdad? Pero esto es lo que yo le quiero decir a ustedes. Yo le estoy hablando bien auténtico. Al día de hoy yo alabo a Dios, porque un día ella pudo vivir lo que Brian vivió en su manera, y un día ella se acercó y viene y me dice en una salida, y yo supongo que con mucha intención, viene y me dice, papi, lo que las amigas mías dicen de mami, y me dicen que mami es cool, que le gusta pasar tiempo con ella. Y entonces, wow, y yo, qué bueno, y yo tenía la piquiñita, y le dije, ¿y de mí? No dicen nada. Entonces, yo quiero decirles algo bien importante aquí, mis hijos. Cada padre tiene su personalidad. Y yo hago mi aportación, ella es su aportación. Ahora, algo importante. Hay un poder bien grande en esto. Y la familia No es un campo de entrenamiento para ser un sargento. Y hay padres que piensan que los hijos los admiran por ser sargentos. Error. Podemos castrar emocionalmente a nuestros hijos. Hay personas que ven la familia como si fuera la gran corporación de negocio que hay que administrarla para tener ganancias personales y una presión increíble por producir, por presidir. Y ahí se le escapa la razón de ser de una familia. No es eso. Hay personas que ven la familia como un gran laboratorio. Mire, las familias no son un laboratorio. De verdad que no hay libro para esto. Una familia es algo establecido por Dios, creado por Dios. Es divino y es un arte manejarlo. Por lo tanto, no permitamos que las muchas cosas ahoguen a las familias. Las familias divertidas hacen la diferencia. Y es gratis. Cuando tú liberas la energía de la familia en esa manera creativa y divertida, y tú dejas ese aburrimiento y toda esa presión encima, entonces tú puedes trabajar y fomentar lo que llamamos el segundo fundamento. Estimulan el crecimiento. Escríbalo, por favor. Lo estimulan. Y voy a hacer unas preguntas, ¿verdad? Como en el punto anterior, porque es un sermón y subrayo con mucha intencionalidad. Es reflexivo. Hoy, yo, cabeza de hogar, hablo de Rafi. Estoy más cerca de Cristo que el año pasado. Hoy, mis hijos me han visto orar de rodilla. A la hora de tomar decisiones, cuando las tomo, mis hijos me observan a mí porque las tomo, las comunico correctamente. No estoy pidiendo que estén de acuerdo, las comunico, las hablo. Y a la vez los estoy impulsando a que crezcan en su toma de decisiones. Hoy, y al cabo de un año a partir de hoy, ¿podrá mi hijo Brian amar más a Cristo y ser mejor que yo? Y mi hija y mi esposa. En esencia, iglesia, lo que le estoy diciendo es, una familia que hace la diferencia impulsa a sus hijos a crecer integralmente, saludablemente. Y la familia es insustituible. Por eso es que familias que hacen la diferencia, uno contesta la siguiente pregunta: ¿qué hemos aprendido en nuestras familias? Jóvenes, una pregunta bien profunda. Y no quiero que hablen con temor. ¿Qué realmente es ese aprendizaje que se ha dado en sus hogares?
Cuando yo era pequeña, mi mamá me enseñaba los salmos, me enseñó a orar. Y yo me aprendí muchos salmos de memoria. Cuando llegan Brian y Kiara a mi vida y a la vida de Rafi, todas las noches nosotros orábamos por ellos y por la mañana declarábamos la palabra. Y todavía ellos no sabían escribir ni leer. Y ya sabían salmos de memoria. Y yo recuerdo que Brian le lleva 4 años a Kiara. Y cuando él estaba en la planta baja tomando las clases de la Biblia, sus héroes eran Sansón, su héroe era el rey David. Y no era Batman ni Robin, era el rey David. Y cuando Brian estaba en la escuela bíblica, la maestra me decía, ¡qué mucho sabe de la Biblia! Hicimos un debate y él ganó. Cuando llega a Kiara, pues Brian le enseñó a Kiara a escribir, a leer, y yo no le enseñé nada. Y que entonces Brian también le enseñó la Biblia, y yo le enseñaba salmos, y Rafi también, y le enseñábamos a orar. Y cuando Kiara participaba de los debates, también ganaba. O sea, lo que yo recibí de mi mamá y lo que aprendí, yo lo puse en práctica con ellos.
Y yo quiero que observen que es algo que se da natural. El problema es que nosotros nos hemos agarrado de la iglesia. Y sentimos este noble y puro impulso. Pastor, traje a los hijos a la iglesia. ¿Y qué? ¿Traiste un cuerpo? ¿Dónde está el espíritu? La iglesia nunca puede ser un sustituto de hogar. No importa cómo esté tu hogar. A ti te corresponde empujar el nivel, elevarlo, alentar el crecimiento en cada uno de ellos. Eso es clave. ¿Qué tú dices, Brian?
Sí, yo me recuerdo cuando me metían los salmos por boca y nariz. Pero sí aprendí mucho de la Biblia. Y recuerdo que además de la Biblia, pues me enseñaban principios de la Biblia. Y me recuerdo que ambos me enseñaron acerca de la honestidad, de ser sincero, de no robar, los 10 mandamientos, cosas así como que... Y al yo crecer, independientemente de las decisiones que uno tomara, simplemente como estaban impregnadas en mi corazón, pues simplemente como que no podía robar o no, se me hacía muy difícil hacer cosas así porque estaban impregnadas en mi corazón, que tenía que amar, tenía que respetar a los demás, tenían que mis compañeros hicieran cosas erróneas, qué sé yo, a los maestros, cosas así, pero como había... Quizás hay veces que sí tomé decisiones que no eran correctas, pero siempre estaba eso en mi interior que mis padres pues, me habían enseñado desde pequeño, que esos valores y esa... Y todo lo que me enseñaron desde pequeño, pues se quedó dentro de uno.
Y va desde cosas tan profundas como esa, pero esto es, observen cómo se transmite de hermano a hermana, de abuela a madre, de madre a hijo. Es el poder que está en la familia y que no está de un lado, y nosotros lo hemos perdido y lo hemos subestimado. Por eso es que Satanás le tira tanto a la familia, y el estimular el crecimiento es vital. JD, yo me he reído contigo, hija.
Pues yo, mi familia me ha enseñado muchas cosas, desde lo que es la importancia de la iglesia hasta algo sencillo como lo fue mi hermana cuando yo iba a entrar a kinder. Ese día antes de la entrevista que le hacen a uno, yo no sabía amarrarme los tenis y mis padres y mis abuelos habían tratado por semanas tratarme de enseñar lo que era amarrarme los tenis. Y mi hermana la noche antes se sentó y me dijo, mira, tienes que hacerlo así, así y así. Inténtalo. Y así lo aprendí súper rápido, porque ella siempre fue como mi inspiración. Yo siempre quise ser como ella. Y a pesar de que mis padres me enseñaron lo que era el compromiso con la iglesia, pues ella me lo enseñó un poquito más, porque ella era la que yo admiraba, la que yo miraba y usaba de referencia. Y todavía lo hago, ¿verdad?
No, y tienes un buen referente. La hermana de ella es un ser humano excepcional y mejor sierva de Jesucristo. Pero hay una transmisión de vida y de valores y de cosas simples como esa, pero que al final lo definen todo. ¿Tu hija te recuerda algún aprendizaje en tu hogar?
Mis papás me enseñaron algo que yo voy a estar eternamente agradecida. Ellos pueden tener un día de trabajo súper cargado y pueden llegar súper cansados a casa, pero en mi casa hay un momento en el que todos nos arrodillamos a orar, porque es el momento donde podemos ser nosotros mismos y agradecerle a Dios porque a pesar de todas las circunstancias estamos juntos. Y yo tengo 16 años y aunque yo tenga 50 y yo tenga mis hijos, siempre va a estar ese momento porque ellos me lo enseñaron.
No sé si están viendo cómo en el hogar se dan las condiciones naturales y son las que Dios estableció para que se transmita esto sin ningún tipo de influencia que no sea el amor que Dios ha puesto. Una niña aprendiendo de otra niña a majarse los tenis, y los padres con toda la sabiduría que casi tuvieron que coger un doctorado en Harvard para majarse los tenis, viene ella y lo aprende con naturalidad. Un hermano que influenció a su hermana en la vocación de los salmos y del aprendizaje bíblico. Mira, esto se transmite. Yo quiero que observen lo que dicen las Escrituras. La Biblia dice en Lucas lo siguiente: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura. Siguió creciendo, quiere decir que el crecimiento se tiene que dar. Sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la que de la gente. Sabiduría tiene que ver con salud mental, de una gran parte de los problemas que tenemos. José y María hicieron bien su función. José y María velaron por la salud mental de Jesús. Dice en estatura, lo físico, salud física. José y María se ocuparon de que Jesús tuviera lo necesario para crecer saludablemente. Y si mira todo lo que hemos enumerado aquí, nada de esto tiene que ver con unos viajes a Disney. ni tener un cajón nuevo. Jesús no le dieron nada de eso, pero creció saludable integralmente. La Biblia dice que gozaba del favor de Dios. Eso se llama salud espiritual. Y de la gente, que eso se llama salud relacional. Y yo subrayo este punto porque siendo Jesús una personalidad tan dominante en el escenario, Jesús llevaba y se jodaba el show. O sea, yo me imagino que Jesús debe ser, ver a Jesús debe ser algo increíble, ¿tú sabes? Esa escena de Jesús llegar al centro y cómo todo el mundo lo miraba, la manera como hablaba, su porte, todo. Pero nadie piense que eso se dio un vacío. Se dio en el contexto de unos padres que promovieron el crecimiento y la salud en sus hijos, en su hijo. Porque hay un montón de cosas que tú no lo aprendes en la escuela. Los maestros somos nosotros. Y si en esa escuela, que es la familia, ocurren... Uno, mire, yo le voy a decir algo, hijos. Yo quiero que escuchen lo que voy a decir, porque yo sé que ustedes vienen de familias como la que somos la Iracema, Brian y yo, y Kiara, imperfectas. Pero que a mí me preocupa en la generación y que yo veo constante como pastor que intervengo continuamente en el apoyo y en la consejería. Es el manejo de los sentimientos. Hemos desarrollado una generación incapaz de poder, mire, identificar los sentimientos, cómo manejarlos y cómo expresarlos. Eso es algo que se modela. Pero si por alguna razón usted o yo, padre, somos realmente unos fracasos emocionales, vamos a crear lisiados en la vida, que luego tú lo ves resultado en los matrimonios. Eso es bien importante que lo internalicemos, porque una de las razones de la cual nosotros somos dueños de nuestras emociones. Pero ¿cuántas familias hoy ven a padres o a madres realmente totalmente desquiciados que dicen, busca, tómate la pastilla? Eso se queda permanente. Y luego viene el resultado del matrimonio. Lo mismo ocurre con los conflictos. Por ejemplo, yo vengo de un lugar donde yo no vi modelo de manejo de conflicto. Era una cosa bien difícil. Y la semana viene de un lugar disfuncional también. Pero la pura verdad es esta, y es una sola. Hemos tenido que trabajar sobre esto. ¿Alguien ha tragado en seco? Saber cuándo expresarlo, cómo expresarlo, trabajarlo con actitud. Porque mire, hoy aquí, entre nosotros y allá entre ustedes, hay dos tipos de personas. Hay unos que son como zorrillos. Y otros que son tortugas. Los zorrillos son aquellos que cuando el más mínimo pizca de conflicto, apestan a todo el mundo y no sacan nada por dentro y lo tiran. Y tú le preguntas, ¿pero por qué dices eso? No, yo no me quedo por nada, que todo el mundo lo aguante. Es decir, ellos no dejan que su tipa se explote, pero que los demás revienten del corazón. Hay gente que todo lo que cogen apesta, porque en sus hogares nunca lo vieron, no supieron cómo canalizarlo. Pero están las tortugas. Eso es lo que recogen las patas, se encierran en su mundo y tragan, y tragan, y tragan, hasta el punto que llegan que tú ves personas que parecen unos zombies en los hogares. Y yo he visto adolescentes que realmente, tú los ves, no expresan los sentimientos y tragando, y se aíslan en la música, se aíslan en amistades, y por ahí entran otros pecados como la pornografía y otros pecados, porque Satanás gana terreno. Y todo nace por un modelo. Yo quiero que vean, yo no me estoy yendo con cosas de lo que... Yo le estoy diciendo que hay un escenario en nuestro hogar y nosotros tenemos que manejarlo. Si los sentimientos se aprenden en el hogar y los conflictos manejarlos, le voy a dar uno que por lo menos a mí y a Iracema nos preocupa mucho. Es la capacidad de aguante de esta generación. Cuando yo digo capacidad de aguante, hablo del manejo, de la manera como manejar las pérdidas. Miren, mis hijos, con todo el corazón de un padre, le digo lo que le he dicho a todos mis hijos. La vida no le va a decir, vengan, ganen todo y van a ganar todos los rounds y todo va a ser a su favor. La vida le va a hacer frente. Es dura. Nadie regala nada. Entonces yo escucho estos discursos de pastores y predicadores flotando en una nube, hablando los domingos unas cosas que yo ni entiendo. Mientras las familias se están destrozando y nuestra próxima generación no está desarrollando lo que se llama el carácter para tener esa capacidad del baloncesto. Miren, el baloncesto, tú tiras la bola y rebota, tú tiras la bola y la pelota. Mira, si yo me caigo de la bicicleta, me levanto. Y acepto que de eso es que se trata el cristianismo. Las familias que hacen la diferencia preparan a los hijos con esa actitud reverente frente a él. Le voy a decir un ejemplo bien claro. Y yo sé que a mi esposa le ha pasado. Yo soy maestro de noveno grado. Hay niños, bueno, yo no creo que nadie saque todas a siempre. Pero hay niños que por alguna razón bajan el promedio o tienen un desempeño pobre en una materia o en un examen por un momento particular. Ustedes no saben las veces que yo me he encontrado con padres al otro día sentándose conmigo a yo tener que dar esta gran explicación de por qué su hijo sacó esa nota. Deténganse. Yo disfruto darle explicación porque es mi responsabilidad. Estamos bien. Pero después que le explico todo, y generalmente me dicen a mí, oh, entendí, wow, tengo que bregar con esto, porque de eso es que se trata la comunicación. Pero mire, entonces yo vengo de atrás para adelante y le digo, oye, ¿y por qué tu nene o tu nena no vino a hablar conmigo antes de que tú vinieras? Niño de noveno grado, que va para la escuela superior, son los mismos que luego, cuando van adultos, cada problema que tienen en el hogar, tienen que ir a la padre para que le arreglen las cosas. Y tenemos adultos hoy, que son adultos por unas cosas, pero son incapaces para manejar lo que la vida enseña. La vida no se trata de ganarlos todos los rounds y de anotar todas las pelotas. La vida se trata de tú enfrentarla con coraje, con valor y entenderlo. La capacidad de rebotar. Yo quiero que sepan algo. Jesús tuvo que enfrentarlo todo. Pero en ustedes y en nosotros podemos ser familias que hagan la diferencia desarrollando el carácter de Cristo en nuestros hijos. Eso es grande. Eso es muy grande. Tenemos felicidad. El entorno es natural. Sin legalismo ni religiosidad. De autenticidad y ser feliz. Sin aburrimiento. Nos sirve de plataforma para impulsar crecimiento. Síganme conmigo. Eso definitivamente define los valores de ellos. Escríbalo, por favor. ¿Los definen? Hay personas que piensan que los valores se definen por los grandes discursos. Pregúntale a ellos si les gustan los padres que hablan demasiado. Aunque es casi inevitable. Estas son las preguntas que le voy a hacer. ¿Están bien claros los valores en nuestra casa? Se han definido de tal manera que no hay que estar. Ustedes escucharon a Brian cuando hablaba, se impregnó, se pegó como un perfume en mí de manera natural. Yo tengo bien claro qué es lo que procede y lo que no. ¿Qué son esas cosas que no son negociables? Tengo bien claro los referentes que van a inspirarlos a ellos para enfrentar la cultura de este mundo. ¿Se han dado ustedes cuenta, y ustedes jóvenes, cómo desde afuera los quieren definir a ustedes y cambiarle y arrebatarle todo lo que en los hogares con amor y sudor le ha costado a sus padres sembrarle? ¿Se han dado cuenta del esfuerzo de amistad de ustedes, aún de maestro y de la cultura de las comunicaciones para cambiarlos ustedes y arrebatarlo de lo que Dios quiere con ustedes? Mi pregunta es bien clara. ¿Cómo han definido tus valores tu hogar?
Cuando yo tenía 5 años, mis papás se divorciaron. Y cuando cumplí 14, se volvieron a casar. Todavía no tenía 15 cuando nos enteramos que mi papá había sido infiel y una señora que mi mamá conocía estaba esperando un hijo de mi papá.
Repítelo, ¿tu papá fue infiel a tu mamá?
A mi mamá.
Escuchen eso.
Entonces, cuando tú tienes 15 años, eso es una noticia tan terrible que tú te llenas de coraje y de amargura. Y mi hermano y yo estábamos furiosos, pero bien furiosos y muy sentidos porque vimos a mi mamá sufrir y llorar mucho. Entonces, nosotros, mi hermano y yo le decíamos a mi mamá, pues bótalo, salimos de él y se acabó. Y mi mamá dijo, no, yo lo voy a perdonar. Y lo perdonó y jamás en mi casa se volvió a tocar el tema, jamás. Ella nunca se lo recordó ni lo recriminó. Pasan los meses y nos encontramos mi mamá y yo de frente con la señora. Y cuando yo la vi, retrocedí. Pero mi mamá se adelantó, la abrazó, la besó, Le preguntó cómo estaba, la bendijo y yo no tuve más remedio que con las muelas de atrás acercarme, abrazarla, bendecirla. Y cuando yo hice eso, la perdoné y fui libre. Porque cuando tú no perdonas, tú eres el que te hace daño, a ti es que te afecta. Y entonces mi hermano y yo estábamos muy sentidos con mi papá. Y mi mamá nos decía, tienen que perdonarlo. Pero nosotros, sí, sí, pero no dábamos el paso. Y un buen día dimos el paso. No lo sentíamos, no queríamos hacerlo, pero lo hicimos en fe y actuamos y lo perdonamos. Y cuando nosotros se lo expresamos y lo abrazamos, los dos, mi hermano y yo, fuimos libres de esa carga que nos estaba oprimiendo.
Yo quiero que observen algo. Si hay algo que duele, es el divorcio de los padres o la separación. Y es una de las áreas más duras porque los pecados sexuales son los que más traen dolor en el corazón de su pareja y en el seno del hogar. Y no quiero que se peleen el sermón de la semana que viene, por favor. Hablaremos mucho. Pero no es el fin que tus padres se hayan divorciado de tu vida. Es el comienzo de un proceso que tú vas a determinar qué tú vas a hacer con él. Si lo vas a alargar y se va a combinar el final de tu vida, o se va a convertir la gran oportunidad de tú adquirir un valor que es eterno y que se llama el perdón. Que lo vamos a necesitar todo siempre en la vida. Esa historia es una historia muy común en nuestra familia y se requiere una buena dosis de humildad para dar un paso y extender el perdón y aceptar que quien realmente se está haciendo daño es uno mismo al no soltar ese lastre y ese peso sobre nuestras mentes. Annelise, ¿qué valores ha inspirado tu familia en ti?
Pues yo hace no mucho, a mí pues yo estudiaba en un colegio y pues mami me cambió a escuela pública.
Bienvenida. La escuela pública es cool.
Y yo me recuerdo que mami me sentó y me explicó que simplemente porque otro muchacho y otra muchacha hagan cosas, no significa que yo las tenga que hacer también. Y pues mami siempre fue de esas personas que ella siempre me recordaba que fuera yo no importa qué, pero que antes de pedirle una opinión a cualquier persona, se la pidiera a Dios y que siempre hiciera lo que Dios quisiera que yo hiciera y lo que Jesús fuera a hacer. Y eso fue algo que siempre se me quedó dentro de mí. Yo me recuerdo una vez que yo iba a cortarle clase a la maestra de salud, que Dios la bendiga, ella me hizo la vida de cuadritos, pero la quiero mucho. Y yo lo pensé dos veces y no lo hice, porque de verdad que al yo cortarle clase, eso pues como que no hacía sentido por qué hacerlo. Eso no iba a arreglar las cosas. Eso no le iba a hacer a ella mejor persona, al contrario, lo que iba a hacer es que se iba a enfogonar conmigo y se iban a empeorar las cosas. Y pues sí, pues mami siempre estuvo ahí y yo siempre me recuerdo de esta frase que en inglés, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y eso es algo que yo siempre me pregunto antes de hacer cualquier cosa. Wow.
Wow. Y lo tiró bilingüe. Tú eres un tipo bien trabajador. Ustedes dos son bien fajones, ¿verdad?
Eso ahora que estamos trabajando, antes éramos unos vagos. Todavía queda un poquito. Estamos bregando en eso. Pero algo, uno de los valores fue la humildad. Yo me acuerdo de un 25 de diciembre, no me acuerdo en qué año era. Y yo fui a la casa de la abuela mía y nada, recibimos el regalo, qué sé yo. Y al lado tenían una vecina. Esa vecina era loca con nosotros, conmigo y con Joshua. Y el regalo fue una calculadora. Y yo me quedé como sorprendido yo, ¿qué regalo es este? Y mami, y yo regresé y yo dije, mira mami, esta tipa me regaló una calculadora, ¿qué regalo es este? Y yo traumado porque fue una calculadora y yo... Y ella cogió y me dijo, no, yo se tiene que ser humilde, vete y darle un beso y un abrazo. Y yo, y eso me chocó, me marcó una cosa de que no se me ha olvidado. Y no fue por la calculadora, fue por lo que ella me dijo. Y fui, le di un beso, un abrazo y yo, en verdad que que en donde quiera pues hay que ser humilde y eso me marcó en verdad.
Sepan todos los que le vayan a regalar a este muchacho. No importa lo que usted regale, le va a dar un beso y un abrazo. Y yo quiero que miren algo. Yo quiero que miren algo. La limpieza de ellos y la manera como se da natural. Pero es porque vieron un ejemplo. Ellos tienen un referente. Siempre le han dicho, bien mami, bien papi, escuché esta frase, puedo citarlo. No citaron a ningún poeta ni a ningún cantautor popular. Citaron a los padres. Y en sus vidas no es que sean perfectas, ellos han pasado muchas cosas. Daniel dice lo siguiente. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida. Y miren eso, se propuso, él tomó la decisión. Con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a que a contaminarse. La diferencia la hizo el padre de Daniel y la madre. Yo de verdad que si voy al cielo, yo quiero conocer al padre de Daniel. Le soy honesto. ¿Saben por qué? Porque este hombre, sus hijos se fueron 3 años. Son muchos hijos, bueno, 3 años al equivalente a Las Vegas en la cultura actual. ¿Usted enviaría a su hijo de 15, 16, 17 años a Las Vegas a vivir solo? Yo me mudo para allá. Ahora, ¿cómo este padre pudo crear en ellos una definición de valores tan grande que se fueron solo y pudieron tomar decisiones como esta de no contaminarse con todo lo que estaba a su alrededor? Desde adolescente hasta la adultez ellos vieron la bendición de Dios, pero fue por una razón, jóvenes. Ellos definieron lo que para ellos no era negociable en sus vidas. Y eso es lo que requiere valor, coraje, deseo de decir, pues mira, voy en contra de la cultura. Porque mire, a veces nosotros quisiéramos, si tuviera un millonario, y es lo que yo veo que es el error que hemos cometido mucho con estas grandes casas. Quisieron coger nuestros hijos y encerrarlo en este palacio y meterlo allá en una montaña en el Tíbet. Aleluya. Impermeables a todas las influencias externas. Pero eso no es la vida. Los verdaderos valores se forman preparándolos para enfrentar lo que ocurre. Y eso es algo que uno tiene que tener en mente cuando forma los valores de los hijos. Los valores no se forman con discursos, los valores se forman con ejemplo. Y se pega. Es algo que es contagioso. Pero es un sacrificio que la mayoría de esta cultura no está dispuesta a hacerlo. Un hijo puede superar un divorcio, un momento malo, pero un mal ejemplo no. Solamente un turno al bate, y yo quiero que me escuchen bien. Un turno al bate para dar el modelo correcto. Ahora ustedes, mis jóvenes, yo quiero que sepan. Esta cultura ha pedido la cabeza de ustedes. Satanás quiere robar, porque si lo roba a ustedes, habrá creado una generación y no habrá robado lo único que este país cree. Y yo les digo, yo estoy tan honrado y tan feliz de verlo en este altar, porque creo que esos medios de comunicación no saben que existen jóvenes como ustedes. Y ustedes son la mayoría, son gente que tendrán familias que harán la diferencia. Y sé lo que hay allá. Hay un sentimiento de que es imposible, de que no lo vamos a lograr como padre. Se lo digo porque uno traga en seco. Yo me recuerdo cuando Brian salió para la universidad, cuando luego se fue de misiones 2 años. Eso era una ansiedad bien grande para nosotros. Es imposible, pero ¿saben qué? Ellos tienen una capacidad dada por Dios increíble para sorprendernos. Imposible que tu hijo no pueda vencer si tú pones los fundamentos correctos en su vida. Imposible. Porque esa semilla no muere. Esa semilla es ¿qué? Eterna, y está ahí para el momento de tomar decisiones. Ahora, la pura verdad es una. Que ustedes tienen que tomar una decisión hoy. Y es mi decisión que ustedes tomen en representación de todos los jóvenes que están aquí. No le estoy diciendo que sus hogares hayan sido perfectos ni sus padres puedan tomar todas las decisiones como ustedes piensan. Porque a la postre, recuerden lo que yo dije la semana pasada. Si yo intento comprender la iracema, me vuelvo loco. Dios no me llamó a entender a la mujer mía. Dios me llamó a amarla. Dios no los llamó a ustedes a cambiar a sus padres. Dios los llamó a ustedes a honrar a sus padres. Esto lo cambia todo. Pero les digo más. Ustedes tienen el poder de Cristo en sus vidas. Ustedes tienen la palabra y tienen una comunidad de fe que cree que como Daniel hay una generación que pueda hacer la diferencia. Dele ese aplauso a Jesús porque eso es contagioso. Cierro con algo que no es menos importante, lo dejé para el final porque realmente es la parte que más a mí me tocó y a Iracema cuando reflexionamos sobre este sermón. Que no es un sermón, es una plática realmente. Es la familia como lugar de refugio, un lugar de protección. Y la pregunta es bien fuerte. Cuando llegan las tormentas en la vida, ¿dónde vamos y a qué brazos recurrimos a que nos abracen? Abuelos, cuando llegan los momentos duros, ¿los nietos piensan en ti o tus hijos quieren regresar al nido para que tú seas quien estés ahí? ¿O te has vuelto tan difícil que te huyen? Hijos, ¿en quién pensamos a la hora de tomar decisión? ¿A quién le vamos a abrir nuestro corazón? Mujer, ¿qué piensas a la hora de tomar decisiones? ¿Quién realmente va a ser tu primera línea de defensa? Yo quiero que por un momento, esta es la pregunta que nos va a seguir hasta los otoños y los inviernos. ¿A quién recurrimos? Esa persona tenemos que definirla ya, porque la vamos a necesitar. ¿Por qué realmente amamos a nuestra familia si no es por eso? Iracema, lugar de refugio.
Cuando yo era pequeña, era bien bajita. Digo, no crecí mucho, pero... Y era boba, era indefensa, pero mi hermano, que era menor que yo, era fuerte y él me defendía. Y en una ocasión, él era bien activo y molestó a una señora, y la señora me estaba esperando a mí, que no tenía nada que ver con la situación, con un bate porque me quería dar. Yo no sé, mi papá se enteró porque nosotros siempre nos íbamos a pie, era cerca, y mi papá me fue a buscar. Y allí llegó mi héroe, Super Mike, Mike Rivers llegó. Llegó mi papá a buscarme y me refugiaba mucho en mi hermano y en mi papá. Y ya no soy boba. Crecí, mido 5'2", y eso es un montón. Y ahora me refugio en Cristo y en Rafi.
Y a mí me defiende el chapulín. Yo quiero que noten algo. Como de manera natural uno se protege a los otros. Y a veces nosotros no entendemos cómo la familia tiene ese poder de ser el lugar donde realmente podemos agarrarnos y refugiarnos. Amiguita, ¿qué dices?
Pues, yo siempre en mi casa, pues mis padres siempre han trabajado mucho así, y mi mamá tiene un carácter un poquito fuerte y ella viene así como que con los estudios. Y pues, en verdad, no, como que con quien más yo me conecto así es con mi tía. Tengo una tía que para mí es como una madre y ella pues, es bueno.
Uno debe traer con intencionalidad gente que sea un lugar de refugio a nuestra familia y crean equilibrio y balance. Miren cómo el corazón de una hija habla. Padres, estamos creando puentes, o en nuestro esfuerzo por mantener nuestro propio carácter lo que estamos es aislándonos de nuestros hijos. Buena pregunta. ¿Qué dices, Cristian?
Bueno, pues, como dijo el pastor ahorita, yo pasé por un momento de tormenta, una etapa en mi vida donde tomé malas decisiones y caí en lo que eran los vicios de las drogas y el alcohol. Hice sufrir mucho a mis padres, a pesar de todos los valores, ¿verdad?, y las enseñanzas que ellos me han dado desde pequeño. Pero, sin embargo, mi mamá y mi papá siempre establecieron un ambiente en casa como mi lugar de refugio. Siempre me dejaban saber que afuera lo que había era muerte. y no había nada bueno, la calle no me dejaba nada. Pero que donde yo estaba, donde ellos estaban, era un lugar donde refugio, donde yo, no importara las decisiones que yo pudiera, siempre podía contar con ese lugar para refugiarme y su amor iba a estar abierto a mí. Y gracias a eso, pues yo no quería estudiar ni nada y hace 4 días pues ya pude terminar mi bachillerato.
¡Milagro!
Gracias a eso también pude conocer a Jesucristo porque mi mamá en ese proceso llegaba a veces en 2 o 3 días que no llegaba a mi casa y cuando llegaba ya no me recibía peleando ni nada, sino que iba calladita al cuarto, esperaba que yo me quedara dormido y me ponía las manos y empezaba a declarar palabras sobre mí. Y pues pude conocer a Jesucristo porque ella siempre estableció ese lugar de refugio para mí. También terminé el Instituto Bíblico y ahora tengo como meta pues seguir haciendo la maestría en divinidad para la gloria de Papito Dios, porque yo entiendo que el propósito de Dios tiene que seguir y ese, gracias a ese lugar de refugio pues yo estoy aquí hoy contándole esto a ustedes.
Wow. Quisiera que todos observaran un video que nos consiguió el equipo de creativo de la iglesia, que marca bien, que marca muy bien de lo que estos jóvenes nos quieren hablar del lugar de refugio.
How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. To forget how to love.
Abba, Stefana.
Lei, Stefana.
Easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget.
Papa, it's me, Papa.
But it's even harder not to love.
Ma.
Papa, Mama, c'est fun.
Zai, c'est fun.
Family.
Mi vienen a mi idea, a mí me este cierre de tantas ideas. Pero al final, todo se resume en una elección. Las familias que hacen la diferencia no hacen la diferencia porque hayan sido perfectas, porque haya padres perfectos o hijos perfectos, porque eso no existe. Hacen la diferencia porque eligen, eligen, eligen. Yo lo único que le pediría a ustedes, mis hijos, es que a la hora de evaluar a sus padres tengan cuidado, sean sensibles, miren hacia allá, por favor. Y yo sé que hay muchos corazones que se rompen en el camino, pero quiero que salga un convencimiento aquí de algo fundamental. ¿Vieron cómo ese padre cargó a su hijo? ¿Vieron eso? Yo tengo que hacer una pregunta y quiero que los jóvenes que están aquí miren bien a su alrededor. Yo les garantizo que no hay padre o madre, independientemente que esté en el mismo hogar o esté, no importa. Dígame que no esté dispuesto a jugársela hasta lo último por su hijo. Porque por encima de cualquier amistad, a la hora que tú vayas a caer enfermo, y les digo algo, si nosotros, Iraceme y yo, tuviéramos que volver a tomar a nuestros hijos como en pañales y limpiarlos porque sufren un accidente que nunca pasará, créame, no duraría un momento de estar con ellos hasta las últimas consecuencias. Yo les pregunto a ustedes, padre, aquel que pueda alzar la mano a esta pregunta. Si en el día de mañana, esperamos que nunca ocurra, tuviera que decidir entre sacarse un riñón, un corazón para que su hijo viviera, ¿cuántos de ustedes, no pese a todas las circunstancias, no dudarían de un segundo para ser el primer donante y que él viva aunque ustedes tuvieran que morir? Dejen las manos. Gracias, maestro, de ponerte de pie. Hijos, esto no son emociones. No somos padres perfectos, pero de que estamos dispuestos hasta la última gota de sangre de luchar por nuestra familia, nadie se equivoque. Somos una iglesia que cree en familias que hacen la diferencia. Aquel que esté dispuesto a tomar la decisión hoy de hacer la diferencia, este es el llamado. Si no, no responda. Esta es una palabra que nos va a seguir por siempre. Póngase de pie. Tengo una emoción tan grande. Yo no pensé que Dios nos iba a regalar este tiempo que nos ha regalado en esta última serie del año. Después de yo vivir lo que he vivido este año, sobre todo aquella serie de agosto, no lo pensé. De momento Dios ha tomado esta casa en sus manos, como diciéndonos, le voy a regalar el mejor vino al final. Yo creo que Dios nos está dando algo que no se escucha ya en ningún lugar. Y tenemos temor de presentarlo con autenticidad. Cójase de las manos. Jóvenes, ustedes el brazo. Vamos. Dulce Espíritu. Qué tiempo inolvidable es este. Qué tiempo dado por tu Espíritu Santo, esta reunión. Qué tiempo de sanación. Cuántas vidas deberían estar hoy escuchando esto, pero tú nos has dado a nosotros el privilegio de escucharlo. Te pedimos perdón por permitir que las presiones financieras y sociales quiten la mística, la fragancia, la alegría de lo que es un hogar. Pedimos perdón por no ser un modelo correcto ni perfecto y desviarnos hacia esa loca carrera. Qué piel loca de esta cultura dominada por sentimientos egoístas, donde ya Cristo no es el rey, porque es una cultura post-cristiana. Te pido perdón, y como pastor y como padre, oro para que el corazón tuyo le sea revelado a nuestros hijos, y para que de mi perspectiva a nosotros los adultos podamos crear y demostrar el corazón de Dios, puro, amable, bondadoso a lo que nos rodea. Oro por los que quieren renunciar, por los que quisieran huir, por los que han pensado echarlo todo por el zafacón. Y miran todo ese desastre dejado por esa herencia que recibieron de sus padres, que ellos no han podido revertir y transformar. Oro por las madres cabezas de hogar que luchan, y hoy las sostenemos en tus manos y proclamamos sobre ellas el valor y la firmeza de los que luchan. Oro por los padres cabeza de hogar, para que sean modelos de sabiduría, de acercamiento, y no den que las muchas aguas apaguen el derecho que tienen ganado por ser padres amantes de sus hijos. Y oro por esta iglesia. Oro para que los hijos de esta iglesia sean diferentes, y si alguno llegó aquí lastimado y dolido, que se pueda regar, que existen jóvenes como este en este altar, que semanalmente se reúnen en este santuario y que vienen con dolor y que vienen con magulladuras en el alma, pero que tú los estás transformando. Oro de tal manera que esta reunión quedará grabada en nuestros corazones, y siempre seremos y seremos recordados como familias que hacen la diferencia. Alce la mano de sus hermanos. Ryan, ven acá, papá. Ven. Dale la mano un segundo. Agárrame, dale la. ¿Saben qué es esto? Este es mi hijo mayor. Y si algún día él no puede caminar, aunque yo esté hecho cantos, yo le aseguro que yo nunca dejaré que se pierda. Lo cargaré en mis hombros y lo llevaré hasta el lugar del destino que Dios tiene para él. Y estoy seguro que habrá un día que cuando yo no pueda, él me llevará a mí, me cargará, me levantará, porque llegará el día en que yo no podré solo, pero por cuanto sembré el guil, el modelo de Cristo, él me cargará a mí cuando yo no pueda más. Ese es el siglo de la vida, es el siglo que hace la diferencia. Alce sus manos a Dios y diga conmigo: Padre, hemos decidido por un camino en contra de la corriente. No nos definirá la cultura, nos define los valores de Cristo, los principios de la Biblia, y hasta el último momento de mi vida mi familia hará la diferencia. Wow. Wow. ¡Qué vino! Yo no sé si usted siente, pero aquí está Dios. Y tengo que sacarlo porque todavía queda un rato. Abraza al que está a su lado, por favor. Abrázalo. Y si hay familias que están separadas, corran de un lado al otro. Y si hay un momento de reconciliación y de afirmación, es este. Es un momento grande. Con este mood, en breve, yo y esa misma canción, quiero con ese ritmo cantarla. Yo imagino que en su mente dirá, wow, cuánta gente debió haber estado escuchando este sermón, este diálogo. Admítalo y diga por ahí que existe una iglesia que se está preocupando de las cosas que son realmente eternas. Están transformando vidas y familias completas. Cantaremos a la alabanza de tu nombre y daremos diezmo y ofrenda con amor, porque estamos en la casa donde tú nos estás transformando. En agradecimiento a ti, Jesús. Digan conmigo, amén. Ofrendemos al Señor.